Vamos a ver, hay quien nos critica porque los periodistas nos hemos convertido en protagonistas de la noticia. Pero si se ataca a la libertad de expresión y si se ataca a la verdad, no nos queda más remedio que tomar posición y salir en la defensa de ello.
Acabas de escuchar a Eduardo Jaime, un periodista con 40 años de trayectoria en la radiodifusión venezolana. Eduardo es el protagonista de Licencias para Atacar, un podcast producido por el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela, como parte del proyecto Periodistas que Defienden Derechos. Te contaremos la historia de Bahía 102.5 FM, una de las 107 emisoras de radio que fueron cerradas en 2022. Conocerás cómo la clausura de este medio de comunicación del Estado Sucre, al oriente del país, estuvo precedida de un hostigamiento sistemático. Pero esta también es una historia de perseverancia, pues Eduardo sigue al aire y a diario persiste en la defensa de los derechos ciudadanos.
Una época muy caliente, muy fuerte. Mi programa estaba muy duro y tenía mucha influencia en la opinión pública en ese momento. Incluso las amenazas empezaron a sucederse. Mi hijo tuvo una enfermedad, fuerte enfermedad, en un momento dado, y era muy costoso el tratamiento. Trataron de manipularme con algunas ofertas publicitarias, a ver si yo bajaba el tono. Incluso por llamadas telefónicas, varias amenazas llegaron a tratar de asustarme, describiendo cómo mis hijos estaban vestidos yendo para la universidad y cosas de esas, tratando de amedrentarme, pues, y hacer que yo bajara el tono de la crítica.
Eduardo cuenta que hizo todo lo que estuvo en sus manos para que Conatel le otorgara una licencia para operar. Sin embargo, no tenía la capacidad financiera para asumir los elevados costos de los trámites.
Aquí empezaron a proliferar las emisoras en todo el país a raíz de que el fallecido presidente Hugo Chávez hablara de la democratización del espectro radioeléctrico, que todo el mundo tenía derecho a tener más comunicación, y empezaron a surgir emisoras sin ningún tipo de permisos. Y así durante años se estuvieron formando montones de emisoras comunitarias, que además eran subvencionadas por alcaldías y gobernaciones en promoción de proselitismo político del gobierno. Y bueno, así mucha gente aprovechamos a fundar nuestra radio. Un profesional como yo, con tantísimos años dentro de la profesión, vi la oportunidad y la posibilidad de fundar mi emisora. Me dirijo al ente rector de la radio a nivel regional, tratando de que me asesoren, de averiguar cosas. Me dicen que no me preocupe, que tranquilo, que siga, que cumpla con las reglas, que le pase las cadenas al gobierno y cosas de esas, y que ya estaremos hablando, que ellos van a tratar de facilitar las cosas para que regionalmente podamos ordenar nuestros papeles. Empezamos a funcionar, hemos estado durante años funcionando como cantidad de emisoras, con alguna que otra vez, otro toque más, a preguntar, epa, ¿qué pasa? ¿Qué hago con los papeles? No nos dicen más nada cuando en el 2022 empiezan a cerrar emisoras por todas partes. Y bueno, pero ¿y qué pasa? Pero ya va, ¿qué vamos a hacer? Vuelvo a llamar. No se preocupe, usted era antes del año no sé qué cosa, y me ponen como unas líneas para que yo me tranquilizara, hasta que llega un momento en que me cierran. Y entonces me empiezan a pedir que, cerrado, yo elabore un proyecto que son de costos exorbitantes la producción hacer ese proyecto privadamente, y yo sugiero que nombren una comisión técnica por parte de ellos que nos ayude, que nos asesore y que contribuya, que gratuitamente, para preparar ese proyecto, y que bueno, y que nos formalicemos todo, que esas no son las formas de tirar a la gente para la calle.
Como un golpe, los radioescuchas acusaron el cierre de Bahía 102.5 FM el 18 de octubre de 2022.
Bahía, es cm.net.
Bien, mi nombre es William Miguechea, yo soy vicepresidente de la Cámara de Turismo y representante del sector hotelero acá en la ciudad. Y conozco desde hace más de 2 décadas, más de 20 años al licenciado Eduardo Jaime, su Radio Bahía. Y para nosotros fue un pesar, una pena bien grande, porque el programa de Eduardo era un termómetro para enterarnos, un termómetro crítico de política, de economía, de variedades. Era una referencia para enterarnos de lo que estaba pasando tanto local como nacional, incluso internacionalmente. Una persona que tiene con mucho conocimiento, es referencia ante todos los colegas de él, de la radio. No existe en este momento, se ha quedado vacío esa plataforma, ese espacio, esa ventana para nosotros escuchar y enterarnos de lo que realmente está pasando alrededor de nosotros. Hace mucha falta.
Bueno, por aquí les habla Adriana González, periodista y locutora de esta ciudad. Lamento mucho ya no tener la oportunidad de escuchar tanto a Eduardo Jaime, que anteriormente lo escuchábamos a través de Bahía, porque bueno, lamentablemente a través del cierre de su estación y aunado a esto el problema, la dificultad que tenemos muchas veces acá de conexión en nuestra ciudad, a veces se nos hace difícil escucharlo por la web. Obviamente sabemos que el medio de comunicación de mayor alcance sigue siendo la radio, y esto nosotros, bueno, nos ha traído como consecuencia perdernos un programa que es de calidad. Un programa que verdaderamente atendía todas las denuncias de las comunidades, y aunado también, por supuesto, esta interacción que tenía con la audiencia, este educar que es tan necesario para nuestra ciudad, eso se extraña, y ojalá pronto volvamos a escuchar a Bahía al aire y sobre todo la voz de Eduardo Jaime.
Espacio abierto.
El cierre de Bahía 102.5 FM fue parte de la arremetida contra las emisoras de radio no alineadas con el gobierno, que se ejecutó durante 2022 y que aún continúa. Daniel Alvarado, coordinadora de libertades informativas del Instituto Prensa y Sociedad Venezuela, nos pone en contexto.
En los últimos años, desde el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela, hemos constatado cómo en el país existe una política deliberada y planificada por el Poder Ejecutivo que ha causado el desmantelamiento del ecosistema de medios de comunicación independientes. Es decir, se trata de un proceso en el que todos los órganos del poder público actúan articuladamente con el objetivo de acallar el escrutinio que hace la prensa. Entre las instituciones estatales que más han limitado los derechos de libertad de expresión y de acceso a la información en el país, destaca la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, que de manera discrecional y arbitraria ha afectado el funcionamiento de los medios tradicionales y digitales en Venezuela. Desde 2015 hasta octubre de 2023, en el IPIS Venezuela hemos documentado 266 casos en los que la CONATEL ejecutó medidas de cierre, incautaciones, suspensiones e incluso hechos intimidatorios para imponer el silencio sobre temas relevantes. Solamente en 2022, este ente regulador suspendió la operación de 107 emisoras de radio bajo el argumento de no contar con la permisología necesaria, cuando es la comisión la que, por vías formales e informales, actúa de forma discrecional y ordena el cese inmediato de las transmisiones de las radios, a la vez que dificulta la renovación de licencias de estas porque no da una respuesta oportuna y adecuada a las solicitudes que durante años han introducido los directivos de las emisoras. Este escenario de cierres, ataques y amenazas hacia la prensa crítica es de extrema preocupación, porque debido al aumento de los riesgos para el funcionamiento de los medios de comunicación, así como para la vida e integridad de las personas periodistas, la censura y la autocensura han encontrado un terreno fértil en el que cada vez son más reducidos los espacios para informar con libertad, pluralidad e independencia en el país.
Eduardo Jaime es un polifacético profesional de la comunicación que se inició como actor de teatro. Antes de incursionar en la radio, pasó por la televisión y llegó a producir un mini sábado sensacional en el estado Sucre. Pero el periodismo lo cautivó. Escuchémoslo hablar de su trayectoria.
Me gradúo de locutor y empiezo a trabajar en YBKE Mundial con el gran Charles Arapé. Era el rey Midas de la radio, un reconocidísimo director de radio de la cadena YBKE Mundial. Y empiezo allí mis pininos. Incluso visito Radio Continente y estoy yendo a Radio Continente seguido con un gran actor, Enrique Alzugaray, muy amigo y profesor, que dirigía las radionovelas. Me empiezo a involucrar en el mundo de la radio, que me empieza a gustar muchísimo. Participo en la fundación de un conocido circuito nacional de radio, y cuando me llega una oferta de Cumaná, del estado Sucre, donde un grupo empresarial dedicado a las comunicaciones, que tiene un periódico, que tiene una emisora, pues me hacen una oferta, quieren montar una televisora y me hacen una oferta que me venga, que me vaya para a trabajar con ellos. Y me gusta muchísimo la idea de ser parte del nacimiento, pues, de un medio que admiro, que quiero tanto, que estoy involucrado, y ahora con niveles gerenciales, pues. Y esto me ha permitido, pues claro, perfeccionar, manejar los conceptos serios, las maneras serias de ejercer la profesión y de dedicarme de lleno, pues, a la profesión y al periodismo, pues, con toda pasión y vocación.
Un hombre con 40 años en la radiodifusión venezolana, como Eduardo Jaime, puede identificar hitos importantes del desarrollo del medio en las últimas décadas. Aprovechemos la oportunidad de escuchar a este testigo de excepción.
La radio antes de, o yo en la radio antes de la era Chávez, pues bueno, mi programa era en base a información, sí, pero era más ligero, ¿no? Yo siempre he estado empeñado en informar a la gente del acontecer, de las noticias principales, ¿no? Acompañado siempre de música y comentarios musicales, ¿no? Pero no afincado en el periodismo crítico, ¿no? En esa época. Y resultaba muy bien, tenía muy buen rating, la gente enganchaba conmigo. Pero después entra la era Chávez y se empiezan a ver cosas como, por ejemplo, yo estoy viendo la vieja Globovisión, viendo al colega Mingo haciendo un programa que lo hacía todas las mañanas, que era muy bueno, que era periodismo crítico, y veo un día que eso fue conocido, pues, por todo el mundo, porque salió al aire, que Hugo Chávez se le presenta a Globovisión, se le presenta en el canal, sin invitación ni que nadie lo espere, y va y se le mete en el estudio y se le sienta al lado en cámara, y empieza a decirle que lo que está diciendo es una basura, o sea, empieza a atacarlo abierta y evidentemente en una posición que eso no lo puede hacer, pues un mandatario con ese poder, con esa fuerza, eso es un abuso de poder extraordinario. Y yo digo, ay papá, ¿por dónde vienen los tiros aquí? ¿Para dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Y además después viene el cierre, más tarde viene el cierre de Radio Caracas Televisión, que es cuando decimos, bueno, aquí los periodistas damos un paso al frente en la defensa de lo que es la libertad de expresión, la verdad, los derechos humanos de la gente, el derecho de la libre expresión, de la libre información. O damos un paso al frente o estamos listos. No nos podemos callar, así de simple.
Espacio abierto.
¿Y por qué Eduardo Jaime resultaba incómodo? ¿Por qué cerraron su emisora de radio?
Empiezo entonces en esa época, empiezo a meterle a mi programa una sección llamada Las Piedras de Eduardo, creo que ya lo había mencionado, emulando a los peñonazos de Peña. ¿Se acuerdan de Alfredo Peña, no? Y empiezo a hacer ya unas críticas más directas a la situación que se viene generando. Yo tengo mi curul, que es mi radio, y aquí todo el mundo, yo lo que hago es no asumir una posición política, sino asumo una posición de defensa a la democracia, a la constitución, a los derechos humanos, a la libertad de expresión.
A Eduardo Jaime intentaron callarlo por la fuerza, a través del abuso de poder y de la violencia.
Sí, efectivamente empiezan una serie de represalias, empieza a calentarse mucho el ambiente político y lo que empieza a ser el ardor del gobierno hacia la prensa libre, pues. Vamos a estar claros, a todos los gobiernos les ha dolido toda la vida la libertad de prensa, a todos. Esta era chavo-madurista, como se ha dado a llamar, pues es más sensible. Y empiezan una serie de represalias, como ya le dije, me mandan gente de diferentes organizaciones a hacer presión, llamadas telefónicas, que empiezan a tratar de amedrentar. Nosotros seguimos hacia adelante. Yo siempre he dicho que un periodista no se calla, un periodista lo calla. Y yo sigo trabajando en la radio donde trabajo, me apoyan, me siguen. Yo no estoy cometiendo, como dije anteriormente, delitos ni nada por el estilo. Yo estoy haciendo una radio, un periodismo crítico, serio, donde no hago más que ceñirme a la noticia, a la información y emitir opinión. Y recojo opiniones de gente del público, empiezo a abrir teléfonos, empiezan a entrar llamadas, una cantidad enorme de llamadas por 3 o 4 teléfonos que tuvimos que abrir para la participación de las comunidades. Y de hecho, cuando yo inicio el proyecto Bahía, y hablo Bahía, contrato lo que se llama streaming para tener la radio también vía web, y estamos al aire y estamos vía web y desarrollamos un proyecto comunicacional, una página web informativa de noticias muy profesional, muy bien hecha, muy bien realizada, que llegó un momento en que empezamos a tener hasta 18.000 visitas semanales. Era importante las noticias principales, sus fotos, diferentes tipos de información, entretenimiento. Un día me encuentro hackeado, me encuentro bloqueado, me bloquean la cuenta, incluso se meten en la computadora de la radio, me borran toda la radio. En fin, se empiezan a ver, me costó casi un mes entero con una serie de profesionales que tuve que contratar para volver a resurgir a la radio y ya no, entonces no volví a salir porque me costó su dinero y ya no volví a contratar el streaming y ya no me focalicé más en estar al aire con la radio y me di por servido. En la radio, que la gente además lo pedía desesperadamente, en ese mes que estuvimos afuera, recibí un feedback muy positivo.
¿Por qué la radio ha sido blanco de un ataque gubernamental sistemático? Pedro García Otero, ex trabajador de Radio Caracas Radio y coordinador del proyecto Radio Democracia, que desarrolla IPIS Venezuela, nos ofrece su opinión.
La escalada contra la radio en 2022 es, digamos, la embestida final o una de las embestidas finales de un proceso que se inició en 2008 con el cierre de las primeras 32 radios. De aquí a allí tenemos un panorama mediático prácticamente plano, un encefalograma plano de los medios de comunicación. Los medios de comunicación ya no son cerrados siquiera por tener posiciones críticas contra el gobierno, sino por sencillamente un reflejo autoritario del poder en algunos casos. Hay también que decir que la censura es un monstruo que se alimenta a sí mismo. La censura, el problema de la censura es que cuando se acepta, cuando una sociedad como la nuestra acepta la censura, cualquier sociedad acepta la censura, se empiezan censurando cosas pequeñas, pero la censura es un monstruo que siempre demanda más, ¿no? Y en este momento ya demanda, pues, fidelidad absoluta y perruna. Es decir, en Caracas, en la capital de este país, y por no hablar de los pueblos más pequeños, tú no encontrarás una radio que pueda criticar al gobierno, ¿no? El panorama está completo, el panorama de censura está completo. Ante ese panorama de censura, ¿qué hacemos los periodistas? Bueno, tratamos de abrir grietas en la pared, ¿no? Y esas grietas vienen dadas en forma de nuevos contenidos, contenidos que tienen mucha capacidad de viralizarse, contenidos que tienen mucha capacidad de despertar mucho con poco, de informar mucho con poco, porque además estamos en un país donde la conexión a internet apenas el año pasado regresó a 50%, después de haber caído hasta niveles de 30%, y la gente generalmente es pobre, entonces utiliza su acceso a internet para cosas que tienen sentido en su vida cotidiana. Pero aún así, bueno, Dios bendiga el internet porque ha impedido que la censura sea total en los medios de comunicación.
Eduardo Jaime sabía que estaba en la mira. Por eso tenía un plan B.
Me estoy viendo todo lo que está sucediendo, empieza a suceder del cierre de emisoras y decido contratar el streaming otra vez en 2022 y montarme en la web y para empezar a promocionar la radio por la web, pues, y tener esa alternativa. Yo veo que están cerrando emisoras, me vuelvo a dirigir al ente regional, preocupado. Digo, señores, bueno, les vengo diciendo desde no sé cuánto qué vamos a hacer, qué hago, me dirijo a Caracas, qué hacemos, nos van a ayudar, están hablando de un proyecto que vale una fortuna, me dicen que me quede tranquilo, que no, que antes del año no sé cuánto no van a proceder, yo entro en el rango, quizás peco de inocente, yo qué sé, de confiado, o que, bueno, como las circunstancias también son difíciles, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Pero ya yo tengo mi streaming. Cuando a mí me cierran, en octubre de 2022, yo hacía un mes que tenía el servicio de streaming contratado, no estaba suficientemente promocionado, pero me permite seguir al día siguiente del cierre, yo sigo con mi parrilla completa normal de mi emisora y saco mi programa a través del streaming y empiezo a hablar y a llamar a la gente y a pasar datos por las redes en lo que estoy. Todavía no he desarrollado lo que es Instagram, Facebook y eso en favor de la emisora. Las redes sociales no.
A sus 69 años de edad, Eduardo Jaime sigue haciendo radio en línea y en sintonía con la defensa de los derechos de la gente.
Yo soy un tipo resiliente, yo soy un tipo que yo no me he ido del país porque no me da la gana, porque yo siento que yo hago bien aquí, yo trabajo por Venezuela y yo trabajo por mi familia y yo no tengo por qué salir de aquí huyendo, pues yo, mientras yo tenga hábito de respirar, de poder salir y trabajar y hacer algo por alguien en pro y en la defensa de sus derechos y emitir mi voz, como la gente que me dice, pues mire, yo te escucho a ti y yo descargo mis ganas de hablar y de decir, y tú me haces sentirme bien, se me aligera la tensión, el estrés cuando yo te escucho, eso me pega mucho, me compromete mucho, y es lo que yo simplemente hago todos los días del mundo. Yo sé que mi constancia, yo tengo 30 y pico de años corridos al aire, esa constancia no le gusta al sector oficial, sí le gusta al público en general, que saben que tienen ahí una opinión libre, fija, constante, permanente, un canal donde comunicarse, donde decir las cosas, donde poner sus quejas o poner sus alegrías, con unos micrófonos abiertos, con un espacio abierto, como el que le he dedicado tanto tiempo y tantos años. Yo no soy un tipo de estar pegando brincos y saltos, yo soy un tipo de constancia. Eso no les gusta. Eso no le gusta a un sector, ¿no? Eso gusta a la mayoría de la gente, porque eso da seriedad, eso da credibilidad, eso representa mi capital, mi principal capital, lo que yo siento, que yo soy millonario, que es el capital que me he ganado, que he acumulado a través de mi vida, no es dinero. Es la seriedad, la responsabilidad y la credibilidad que tengo en la gente.
Y así termina Licencias para Atacar, un podcast producido por el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela como parte del proyecto Periodistas que Defienden Derechos. Coordinación, Daniel Alvarado. Documentación y guión, Edgar López. Diseño sonoro, Carlos Carrillo. Narró para ustedes Carlos Carrillo. Muchas gracias por escucharnos.